Hey, bienvenidos a Viviendo Liviano, el podcast donde nos cansamos de vivir como el promedio. Acá entendemos que hay una nueva forma de vivir bien, que va más allá de solo comer bien, de nuestro físico, sino que también compone nuestra mente y nuestra alma. Y que cuando fusionamos estos tres pilares, podemos sentirnos auténticamente bien en nuestro cuerpo. Por eso tenemos el coraje para vivir diferente, para cambiar nuestras creencias mentales, para seguir nuestra verdad y dejar ir todos esos patrones que nos bloquean. Mi nombre es John y espero que te sirva este episodio. Vamos allá. Hey familia, bienvenidos una vez más al podcast, nuestro podcast Viviendo Liviano. Esta semana quiero empezar con una pequeña frase que me tocó muchísimo en los últimos días de mi camino de sanación. En estos momentos he estado mucho metiéndome en la sanación de mi masculinidad, de mi sexualidad, y resulta que fui a un retiro y nos recibieron con la siguiente frase: te recibimos aquí con tus luces y con tus sombras. Y esta frase me quedó marcada en la mente porque hey, en realidad somos seres humanos y casi siempre queremos mostrar nuestra parte bonita, nuestra parte bacana, nuestra parte, esas cosas que brillan, nuestras fortalezas, pero muchas veces tenemos muchas cosas por allá guardadas que no le contamos a nadie. Y que más bien nos las tragamos y las enterramos por allá para nosotros solos, y esas son nuestras sombras. Pero no nos damos cuenta de la gran importancia de ir hacia esas sombras. Y esta fue una gran enseñanza que entendí en este retiro. Este retiro era un retiro de hombres, y en él conocí a Frank, el invitado de hoy. Y en ese retiro logré entender la importancia de ir hacia nuestras sombras y cómo nos genera gran liberación. Y de eso vamos a hablar en este podcast y a enfocarnos muchísimo en nuestra parte masculina. Entonces, Fran, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, John, hermano, muchísimas gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Me siento muy honrado.
Bueno, entonces les cuento un poco. Frank y yo estuvimos en el retiro y conectamos mucho y nos surgió como el llamado de realizar este podcast porque hay muchos temas de los que no hablamos, de los que las personas no les gusta hablar y sentimos la necesidad de hablar de estos temas, sobre todo de la masculinidad, de nuestra sexualidad, de temas que preferimos ocultar en vez de hablarlos y que cuando los hablamos son sanadores. Y les cuento pues que a la hora de ir al retiro yo sentía muchísima vergüenza porque había muchos temas detrás que traía en cuanto a mi masculinidad, en cuanto a la sexualidad. Yo, por ejemplo, tenía mucho, mucho miedo de compartir que yo no había tenido sexo y era un gran peso para mí y resultó muy, 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 muy sanador para mí en el retiro el compartir estas cosas que nunca había compartido. Y aquí quiero que esto pueda ayudarles a la gente que nos escucha a entender el poder de ir hacia esas sombras. Entonces, Frankie, contanos un poquito acerca de vos, cómo llegaste al retiro, qué tenías, o sea, ¿cuál fue la razón principal de llegar al retiro?
Ok, hermano. Mira, primero, antes de que se me escape, porque me parece muy, muy poderoso lo que estás mencionando, algo que me ha pasado en las últimas semanas o tal vez los últimos meses es lograr conectar con esa vulnerabilidad, con esas sombras que tú mencionas, que durante mucho tiempo yo las escondía y solo intentaba mostrar el lado claro, por así decirlo, el lado bonito, como decías tú.
Claro.
Y en los momentos en que me he permitido mostrar esta vulnerabilidad, cuando me he permitido llorar frente a otros hombres o frente a otras mujeres, el poder decir estoy triste, me siento mal, estoy pasando por esto, inmediatamente hay una liberación interna, es como que, como que lo sacas y genera en la otra persona también una empatía y muchas veces se genera una conexión muy fuerte. Entonces, cuando uno entiende esto, que uno puede ser honesto, que puede ser vulnerable, en realidad está siendo más fuerte que nunca. Para mí y hoy en día, la persona que se muestra vulnerable es la persona más valiente que hay. La persona que se atreve a mirar hacia adentro y se atreve primero a reconocer que está mal, esas personas valen oro para mí hoy en día. Quería primero partir con eso, hermano, antes que se me pase, y es un poco en lo que yo buscaba también en el retiro. Yo hasta hace poco menos de un año, si bien estaba metido en el tema del desarrollo personal, nunca me había enfocado mucho en el aspecto sexual, ni menos también, ni menos en el aspecto de conectar con otros hombres, conectar con mi masculinidad. Porque estaba un poco peleado con lo masculino, esta competencia, este querer ser mejor, el compararme habitualmente, que yo tengo tal cuerpo y este hombre tiene un cuerpo mejor, que es más alto, que es más flaco, que su pene es más grande, que ha tenido más interacciones. Siempre he vivido comparándome. Entonces, cuando llegó esta oportunidad de este retiro, que llegó en el momento perfecto, porque la vida realmente que lo tiene todo muy, muy bien planificado de cierta manera, llegó esta oportunidad primero de viajar. Yo vivo en Chile actualmente, por si no lo han notado por mi acento, y salió la oportunidad de ir a Colombia. Nunca había ido a Colombia. Y dije, ok, voy a ir a Colombia, voy a ir a este retiro. También me invitaron a un taller de interacciones tántricas que me pareció brutal. Y confié en la vida, siento que de eso se trata, de confiar e ir con los miedos, con las inseguridades, con todo eso estaba, pero igual uno va, yo fui. Y la verdad es que ha sido una de las experiencias más poderosas en de las cuales he tenido, de las cuales tengo memoria. Ahí te conocí a ti, hermano, conectamos muy rápido, también conecté contigo por esta honestidad que tenías, esta vulnerabilidad que contabas. Que lo mostrabas como algo como si fuese una sombra, pero en realidad era una luz gigantesca y, era, y se veía. Y conecté con estos 27 hombres que éramos de muchos lugares del mundo, desde México, bueno, Chile, Argentina, España, Australia, había alguien de, no, de Inglaterra. La verdad es que fue muy, muy bonito y el darse cuenta que independiente de los lugares en donde vivimos, estamos sufriendo por cosas muy similares. Es que te genera también algo muy poderoso, algo de hermandad. Y las herramientas que yo viví ahí, los miedos que dejé ahí, la vergüenza, la culpa que quedó ahí atrás, siento que es algo que valió cada centavo que invertí en ese proceso. Y aún lo sigo viviendo, aún sigo teniendo conexión con estos hermanos, por ejemplo, aquí hablando contigo, mostrándome, hablando en un podcast, que las personas que me conocen saben que yo. A mí me genera mucha ansiedad el hablar en público, pero también lo siento como un llamado, como algo que me hace bien. Así que te lo agradezco, hermano, por invitarme a este espacio. Y todo ha sido una consecuencia, finalmente, de tomar la decisión de hacerme responsable de mí, de asistir a ese retiro, de asistir a pedir ayuda, de conversar las cosas. Y siento que es realmente un antes y un después de ese retiro.
Qué teso eso que decís, porque literalmente se trata de confiar y así estés cagado del susto, tirarte y hacerlo y confiar en esos, como que a veces tenemos impulsos, como esas reacciones viscerales en el cuerpo que nos dicen, hey, hacelo y tirarse y hacerlo. Por ejemplo, con este podcast, yo también me sentía muy, muy nervioso antes de empezar a grabar. Obviamente me entraban las dudas, pero nada, tirarse y hacerlo y confiar. Y ver todas las cosas bonitas que hay, y sobre todo con este tema de ese montón de vergüenzas. O sea, es que en el retiro pasó algo muy bonito, y es que hay un momento en el que está destinado para que mostremos esas cosas que no le queremos contar a nadie, que las tenemos por allá guardadas. Y la cuestión con esto es que en ese momento en el que nos abríamos con otros hombres a contarles cosas que creíamos que solo eran de nosotros, que eran algo muy raro, que mejor lo guardáramos, nos dábamos cuenta que las otras personas también estaban viviendo lo mismo, o que también lo vivieron en el pasado y que era algo normal. Y Y eso genera gran conexión con las otras personas y además te quita un gran peso, porque el guardar esas vergüenzas, por ejemplo, yo les cuento que tenía una gran vergüenza de hablar que no había tenido sexo y era algo o sea, era como tener un bulto en la espalda con un peso de 1.000 toneladas, porque nunca lo había contado a nadie, nunca se lo había contado a nadie. O sea, yo podía estar en una reunión con amigos, todos hablando sobre sexo, hablando sobre, uy, mira, me con esta vieja, lo que sea, no sé. Y cuando me preguntaban a mí, yo en vez de decir, no, es que yo no he tenido sexo, me inventaba algo por el miedo a lo que iban a decir de mí, porque también sucede, y es que nos generan muchas, o sea, las presiones que nos genera la sociedad de que, uy, no, es que te está dejando el tren, o uy, no, es que no lo has hecho, entonces ya nadie te quiere, ¿cierto? Todas estas presiones, y cuando te salís de esa presión, o sea, es como si te liberaras de ese bulto y dejaras ese bulto atrás, y te cuento que es que, o sea, es totalmente diferente en ese momento hablar de esto, en ese momento lo hago mucho más fácil. Pero la primera vez allá en el retiro, fue un reto grandísimo. No sé a vos cómo te fue en ese momento de compartir esas sombras. ¿Cómo fue eso ahí en el momento del retiro?
Sí, la verdad yo también iba con mucha ansiedad con respecto a tener que contar cosas como tú dices que no le había contado a nadie por la vergüenza, pero en el momento en que el primer hombre empieza a contar, empieza a mostrar sus sombras, se genera un espacio de mucha complicidad, de mucha hermandad, entonces uno se siente totalmente libre y entiende que no te van a juzgar, que no te van a dar un consejo, que no te van a abrazar, no te van a decir nada, solamente te van a escuchar. Te van a decir, hermano, estoy aquí contigo. Y tal vez alguien ha pasado por algo similar, va a contar su experiencia. Es que te nutre demasiado, te nutre demasiado. Siento que yo siempre busqué estos espacios. Cuando iba al colegio, por ejemplo, me gustaba juntarme con amigos en la noche y no iba tanto a discos, por ejemplo, no salía tanto a discotecas, sino que prefería quedarme en la casa porque se generaban momentos únicos, momentos en los que, claro, ya. Después de algunas copas bebidas, la gente empezaba a soltarse un poco más, salía algunas lágrimas, salía algunas heridas que ni siquiera eran conscientes de ello, y a mí me parecía muy, muy poderoso. Pero si conversábamos esto mismo en el día, en el colegio, en otros espacios, claro que no se iba a dar de esa forma, se iba a dar de una forma en que tal vez iban a haber risas, iban a haber burlas, inclusive de gente que pasaba por lo mismo, pero para no aceptarlo, igual se iban a terminar riendo de esa persona. Entonces siento que es muy importante, primero, encontrar esos espacios, conectar con esos hombres que sean un poco más conscientes, que estén ahí para querer ayudarte. Y una vez que encuentres eso, que van a llegar, de verdad que van a llegar. Y si no, bueno, uno tiene que buscarlos. Es muy liberador, de verdad que es muy liberador. Y tu vida empieza a cambiar toda tu realidad. Es muy mágico.
Sí, y o sea, acá quiero contarles, porque vamos a hablar sobre esas vergüenzas o esos retos que tenemos nosotros como hombres, y puede que algunas mujeres estén escuchando esto, pero también les va a servir para entender ese poder de ir hacia esas sombras, hacia esas cosas que no queremos contarle a nadie. Porque a ver, lo que pasa es lo siguiente, y me gusta mostrarlo con un pequeño ejemplo que leí hace un rato, no recuerdo de quién, pero contaban, simplemente sostén un vaso de agua con tu brazo estirado por 30 segundos y no pasa nada, lo sostenés y sos capaz, lo soltás. Ahora sostén el mismo vaso de agua por 1 minuto. Tu brazo empieza a sentirse un poco más acalorado, como que se siente más el peso. ¿Y qué pasa si ese mismo vaso de agua no le cambias el peso, es el mismo vaso de agua, pero lo sostienes con tu brazo estirado por 1 hora, por un día, por una semana? Ese peso se hace muy, muy, muy pesado, pero o sea, se siente supremamente pesado, pero es el mismo, o sea, es el mismo peso. Y es por todo el tiempo que hemos tenido ahí eso sosteniéndolo ahí en vez de soltarlo. Y pasa lo mismo con estas vergüenzas que tenemos, que en vez de soltarlas, las mantenemos ahí, las mantenemos ahí, y estamos con el miedo de no contar, de no mostrarnos, y cuando nos mostramos se genera una sensación de calma y de liberación. Entonces, uno de esos primeros retos que tenemos nosotros como hombres es la adicción al porno, ¿cierto? La pornografía. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el colegio, me acuerdo que me generaba mucha vergüenza el contar esto, porque nosotros nos reuníamos después del colegio, íbamos a mi casa y íbamos varias personas y hacíamos una reunión pa masturbarnos. Simplemente era masturbarnos. Nos rotábamos el computador viendo pornografía en las páginas y cada uno se masturbaba. Y llegó un momento en el que se regó la voz y dijeron, uy, en la casa de John hacen eso. Y esto generó una gran vergüenza en todos nosotros. Y era como si nos veían o sea, generó una gran vergüenza en nosotros porque pensábamos que los demás nos veían como los, ¿cómo decirlo? Los pervertidos del colegio, cuando en realidad esto es algo supremamente normal. Esto es algo que hacemos todos, que son como de los ritos que tenemos para explorarnos sexualmente, pero esa vergüenza que se genera al hablar de sexo. No sé si a vos te ha pasado, Frankie, ¿qué tenés para decir con respecto a este tema?
Sí, yo conectaba un poco con la primera vez que tuve acceso a algún material así pornográfico y recuerdo que fue tal vez como a los 9, 10 años, en donde teníamos un grupo de amigos ahí de la villa, algunos eran mayores y no sé cómo llegó un CD en donde, claro, era porno, pero también había un poco de educación sexual, yo lo veía desde mi ignorancia total y desde el asombro máximo. Pero también describían algunas partes, no sé, estos son los pechos, este es el pene, la vagina, había un poco. Entonces para mí, claro, lo veía, pero no era como que lo veía intentando masturbarme, sino que era como intentando aprender de algo que me generaba internamente algo muy, muy poderoso que no tenía palabras para explicarlo. Pasaron los días y mis padres descubrieron este CD y lo hicieron desaparecer. Nunca más existió el CD, nosotros sabíamos que ellos lo habían escondido, pero no fue tema. Ni siquiera nos preguntaron qué es esto, qué vieron, no fue tema. Y ahí entendí, wow, esto es algo muy fuerte que a mí me produce algo adentro, pero los adultos no se atreven a contarlo. Inclusive encontré un poco de material pornográfico ahí a algunos familiares y tampoco, nunca hubo una explicación. Y después con el tiempo fui entendiendo que, claro, las dos cosas que a las cuales más le dedicamos tiempo y energía en la vida, que es el sexo y es el dinero, no lo enseñan en el colegio. Y bueno, el por qué, ya podríamos hablar de eso largo y distendido, pero siento que no es relevante hoy en día el por qué no ocurre eso. Lo relevante es qué vamos a hacer hoy y entender que nuestros padres no tuvieron las herramientas para explicarnos qué era la sexualidad ni cómo funcionaba, porque a ellos tampoco se lo enseñaron. Nos libera mucho de quitarles la culpa y decir, no, yo soy así por tu culpa, yo soy así por ti. No, aprendí lo que aprendí y hoy en día, ¿qué hago con eso? Hay una gran influencia judeocristiana en nuestra cultura y entender que no se habla de la sexualidad también un poco por eso también nos libera. Pero es muy poderoso, es muy poderoso la sexualidad, no solamente como medio para crear una vida, que de por sí ya es algo milagroso, sino también para poder crear proyectos, para poder movilizar toda esta energía. Es algo que, claro, las grandes masas, las grandes corporaciones no están interesados en que nosotros lo aprendamos. Es como que aprendiéramos a sanarnos sin medicamentos. Es que se va a la ruina toda la farmacéutica.
Y es muy loco porque siempre, siempre, siempre hay como un gran miedo de hablar del tema, una gran vergüenza detrás del tema, cuando en realidad la sexualidad hace parte de nosotros. Nosotros somos animales, somos seres sexuales. O sea, en vez de gozarnos el acto sexual o el acto de masturbarnos, a veces lo vemos con vergüenza y con miedo, y se está perdiendo esta capacidad de conectar con esa energía.
Sí, verdad, hermano. Me acordé de una historia ahora. Yo estaba, tenía 10 años, estaba en el colegio, y en mi colegio siempre se hacía esta especie de buenos días, en donde todos nos reuníamos, rezábamos, era un colegio católico. Y recuerdo este día, porque siempre había alguien que subía a dar un mensaje. Sube el profesor de biología del colegio, un señor, 60 años, un caballero, de verdad que era la persona que, uno de los profesores que más aprecio. Y se sube y dice, con total honestidad, a mí me pidieron que venga a hablar de sexualidad y yo no sé, dijo, yo no sé, pero les voy a hablar de lo que yo sí sé. Y nos empezó a hablar de anatomía.
Okay.
Y yo podía ver su incomodidad de hablar de ese tema. O sea, la persona que tal vez más conocimiento tenía sobre la vida, sobre las partes del cuerpo, sobre cómo funcionaba la fisiología, no se atrevía porque había un miedo, había una vergüenza, había quizás muchas heridas con respecto al tema que no le iban a permitir hablarlo.
Sí, total, hay mucho, es como esa creencia colectiva de que tener sexo es malo, de que contarle a los otros que tenés ganas de tener sexo es malo. Hay mucho esa conciencia colectiva y no es así. Podemos disfrutar de nuestra sexualidad. Y cuando entendí esto, sobre todo en el retiro, esto me generó gran tranquilidad, porque lo que te decía, como esa creencia que tenía dentro de que me sentía como un pervertido por pensar en sexo, no, simplemente se trata de gozar nuestra sexualidad y entender que se puede hacer. Se puede tener placer, se puede disfrutar, hace parte de nuestra fisiología y además es una necesidad. Y por otro lado, también, a ver, hablando de estos retos como hombre que tenemos como hombres, ¿sí? Uno de esos retos fue también para mí, por ejemplo, la masturbación, porque yo hubo momentos en los que era adicto a masturbarme, porque literalmente se volvió como en una pastilla, porque la masturbación te da como esta liberación que es momentánea, pero entonces hay un momento en el que es como decir el que le gusta comer, el que le gusta comer mucho, que muchas veces se vuelve una adicción. Lo mismo con la masturbación. Empezamos y yo personalmente utilizaba la masturbación para alejarme de ciertas emociones que no quería sentir, ciertos temas por allá guardados que no quería sentir, y mejor me masturbaba, y esto se volvía en algo repetitivo. Y pasa algo ahí, porque entre más lo repites y más lo repites y más lo repites, se vuelve adictivo y no sos capaz de salir de ahí y se vuelve muy difícil. ¿Qué tenés ahí para contarnos, Frankie, sobre el tema?
Siento que es muy importante el entender el desde dónde estoy haciendo lo que estoy haciendo. O sea, si es que nacen estas ganas de masturbarme, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro mío? Poder parar, ojalá, antes de hacerlo. Poder sentir quizás hay alguna emoción de la cual quiero liberarme, como decías tú, lo ocupo solo para liberar. Lo hago porque para pasar este aburrimiento que quizás siento. Entenderlo, eso nos genera mucho poder. Y a mí me ocurría también muy, muy adicto. Encontraba un espacio vacío, no sé, mis padres se iban de la casa, iban al supermercado y mi mente de inmediato tiraba el mensaje, ok, ahora es el momento, estás solo en casa. Y me quedaba ahí y el rato que fuese, a veces era mucho rato ahí mirando el video y claro, uno se imagina que es el actor el que está ahí porque es lo que quieren generar ellos, que esté como en primera persona. Pero después existía siempre este vacío, luego de eyacular este vacío, esta culpa, esta sensación de, wow, para esto pasé tal vez una hora tocándome, para esta sensación final sentía como que no valía la pena. Y con el tiempo me iba ocurriendo que, claro, lo hacía, pero era algo muy mecánico, ya ni siquiera conectaba con el placer como tal, ya no tenía orgasmos, era solamente una eyaculación. Y siento que es muy importante el hacernos conscientes, el entender que orgasmo y eyaculación no es lo mismo, No es lo mismo. A veces solamente son unos pequeños segundos de diferencia, pero hoy en día creo que la mayoría de los hombres eyaculan, pero no tienen orgasmos.
Sí, es muy loco porque a ver, se vuelve pues lo que hablábamos, un medicamento como a esa incomodidad, como que me siento, o sea, en mi caso era así, como que me siento incómodo, entonces me masturbo y se vuelve por la misma. O sea, creo que mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con las creencias colectivas que nos han vendido, de que te tiene que dar vergüenza, de que no puedes mostrar tu sexualidad, de que no puedes insinuar que te gusta el sexo, porque tienes que mostrarte como un señor serio, no sé. Y yo creo que a final de cuentas se trata de liberarse de estas creencias que hay detrás, ¿cierto? Porque nos llenan de mucha vergüenza y mucho miedo en cuanto a nuestra sexualidad. En cuanto a nosotros como hombres, nos quita mucho poder. No sé qué pensés.
Sí, siento que la clave aquí es hacernos conscientes de qué es lo que está pasando en nuestra vida, que a qué estamos escapando tanto, ya sea en este caso con el porno, o ya sea con la comida, ya sea con el alcohol, ya sea con el sexo, qué estamos evadiendo finalmente, porque yo soy un creyente de que vinimos a esta vida a sanar heridas, a expandir nuestra conciencia. No vinimos aquí a mirar tele, no vinimos aquí a estudiar en una universidad. No, siento que no va por ahí el camino. Entonces, mientras más conscientes podamos ser, y hoy en día ya se está generando una conciencia colectiva, o sea, que se generen tantos espacios como este, que podamos hablar sobre este tema, también es porque una conciencia colectiva que se está expandiendo y que está buscando liberar cosas que nuestros antepasados no pudieron liberar. Y conecto mucho con ese peso que tú hablabas, de sostener el vaso con el agua mucho rato, un peso que llevamos años, y no solamente años, porque no es solamente nuestro peso, también cargamos con el peso de las generaciones anteriores, que muchas veces, claro, uno dice, no es mi responsabilidad, no, pero la cargas, entonces, ¿qué vas a hacer con eso?
Claro, y o sea, la principal invitación para mí y el gran, como la gran, el gran propósito que me trae a mí a grabar esto y a contárselos es porque toda esta presión que tenemos, toda esta vergüenza que tenemos hacia nuestra sexualidad, ya seas hombre o seas mujer, genera muchísimo estrés en nuestra vida, porque es literalmente algo en nuestra mente que está siempre acompañándonos, siempre acompañando, siempre acompañándonos, y nos saca de estar en paz con nosotros mismos, porque es algo que no aceptamos de nosotros, que no nos abrazamos a nosotros mismos, sino que nos vemos como con cierto asco, como que, uy, ¿vos por qué estás pensando eso? Y esto genera gran estrés en tu cuerpo y no te permite vivir bien. No te sentís a gusto siendo vos mismo. Y esto me pasaba a mí. Y es que no me sentía a gusto porque no me gustaba lo que era. No me gustaba que no había tenido sexo. No me gustaba que era adicto a masturbarme. No me gustaban un montón de cosas. Y se vuelve como que te da asco ser vos. Y eso es supremamente doloroso y te genera tensión. No te sentís bien. En cambio, cuando abrazas esas sombras, empezás a sentirlas, a entenderlas y a saber que todos estos retos que vivimos no son solo tuyos, sino que muchas más personas las han vivido y las viven, y buscar esos espacios para expresarlo es supremamente clave, porque nos ayuda literalmente a empezar a vivir más liviano, a soltar todas esas culpas, todas esas vergüenzas. Y cuando las soltás, hey, eso es algo que tenías ahí en la mente y que estaba contigo día y noche, día y noche. Y cuando vos te permitís soltar eso, sentís como una tranquilidad, sentís como que, me encanta ser yo, me encanta mi historia, y empezás a sentirte mucho más liviano, mucho más tranquilo. Y esto, a final de cuentas, influye muchísimo en nuestro bienestar, Porque no hay nada más maluco que sentirse horrible con uno mismo, que guardarse esas sombras y no hacerles frente, ¿no?
Sí, hermano. Yo, mira, recordé ahora que yo crecí con un gran maestro, con mi hermano, que es 2 años mayor. Te mando un beso, Rulito, hermano, si me estás escuchando. Y yo siempre me comparaba con él, porque él, claro, se juntaba con sus amigos, que eran de su misma edad, y todos ya empezaban a hablar de sexualidad, se comparaban por su tamaño de pene, se burlaban entre ellos. Estamos hablando de, no sé, 13, 14 años. Y también se molestaban por quién era virgen a esa edad. Y yo decía, wow, ¿cómo están? Yo tenía 2 años menos y decía, la presión que se me viene en 2 años más de saber que tengo que estar ahí. Perdiendo mi virginidad, contando con cuántas personas he estado, y yo a esa edad ni siquiera había dado mi primer beso, porque me daba mucha vergüenza, porque claro, me comparaba con mi hermano, que tenía un cuerpo, era flaco, era muy atlético, las mujeres, tenía mucha, mucha llegada con las mujeres, siempre estaba en relaciones de pareja, entonces era como lo que yo siempre quería. Y viví con esa vergüenza durante gran parte de mi vida, tal vez hasta hace un par de meses, en donde yo, movido también por este retiro al que asistí, en donde yo me permití el ser vulnerable, y al ver a todos estos hombres, en un momento estábamos ahí desnudos, para mí fue como que, wow, todos estos años escondiendo mi cuerpo, sintiendo vergüenza de mí, y ahora entiendo que en realidad no era el único, o sea, mi cuerpo imperfecto, que hoy en día ya lo acepto y es perfecto tal y como es, era parecido a muchos hombres que estaban ahí, cada uno con sus, por así decirlo, como dijiste tú, con sus luces y sus sombras superficiales, externas, pero dentro de una perfección total, o sea, cuando entendemos que este es solamente un vehículo, el que estamos habitando, pero lo esencial es lo que está dentro, nuestra alma. Entonces ya te dejas de ocupar tanto en lo que el resto va a ver, sino lo que el resto va a sentir cuando está contigo. Y siento que eso es lo más poderoso al final. Y es desde ahí donde tú empiezas a atraer amor, desde ahí donde tú empiezas a atraer experiencias que te expanden, empiezas a atraer personas que vienen a llenar tu vida, pero va a partir solo desde el momento en que tú te aceptes, el momento en que tú veas esas luces y esas sombras. Y las aceptes tal cual es, que abraces no solamente tus luces, sino que abraces tus sombras también y lo reconozcas. Y yo soy así y actúo así por mis heridas y las abrazo, no las juzgo, no me peleo con ellas, porque las emociones finalmente son mensajeros, nos vienen a mostrar algo que tenemos por sanar. Entonces, si es que yo siento, por ejemplo, vergüenza, debo analizar qué es lo que realmente me avergüenza de todo esto. Y cuando uno logra conectar con el mensaje y entiendes que, no sé, me daba vergüenza porque, claro, porque no me acepto, porque no tengo amor propio, porque siempre estoy ocupado intentando que el resto me ame. Entonces desde ahí existe como un entendimiento de que no necesitas nada de afuera, que está todo aquí adentro. Y que desde ese momento, como dije, cuando tú te aceptas, la vida cambia, pero estamos esperando, claro, estamos esperando que el resto nos acepte para después recién nosotros aceptarnos. El día en que este me ame, ahí yo realmente voy a ser feliz y me voy a poder amar. Y es una espera que nos enferma, porque le entregamos toda la responsabilidad a lo externo, a los de afuera, y nos pone en una posición muy desde el victimismo. Como que la vida me trata mal, la vida es injusta conmigo, la vida no me dio el cuerpo que yo quería. Y no se trata de eso, no se trata de eso.
Qué teso todo lo que decís, Frank, porque me vine a la mente en ese momento como que, o sea, la verdadera motivación para yo llegar a ese retiro, en ese momento me doy cuenta que fue que la vergüenza hacia mí, el odio hacia mí, se había vuelto tan grande, tan grande, tan grande, que ya, o sea, yo estaba mamado, ya era insostenible, yo estaba buscando la forma de cambiar eso porque... Porque, hey, en realidad, Las emociones nos enferman, nos pueden enfermar o nos pueden sanar, ¿cierto? Las emociones son energía en movimiento. Cuando vos estás vibrando desde la vergüenza, desde el miedo, desde la culpa, baja tu energía y van a haber problemas en tu cuerpo. Tu cuerpo no va a reaccionar bien. Las emociones literalmente generan un cóctel químico dentro de tu cuerpo. Y pueden ayudarte a sanar o pueden ayudarte a enfermar. Y cuando cambias, cuando te sentís así, que no estás a gusto contigo mismo, que tenés esa culpa, que tenés esa vergüenza, como que llega un momento en el que ya es tan insoportable, que se vuelve una vida miserable porque no te querés, porque no te gustás, que simplemente querés cambiar como sea. Y llegas a estos espacios y te das cuenta del gran poder que tiene empezar a cambiar esa visión, ¿cierto? Y o sea, una de las grandes enseñanzas para mí del retiro fue cómo el amor incondicional, el tener una persona al lado que esté ahí para apoyarte, para escucharte, sin juzgarte, simplemente entendiendo que somos iguales, somos seres humanos y que tenemos los mismos retos. Ese amor incondicional es el que verdaderamente sana y nos logra subir nuestra energía y nos logra crear muchísimo más bienestar. Y esta es una de las grandes invitaciones para todos. Empezar a ir adentro, a reconocer todas esas sombras, en vez de reprimirlas, en vez de enterrarlas y dejarlas por allá guardadas porque no quiero sentirlas, empezar a abrazarlas y a sentirlas. Y cuando las sentimos, logramos empezar a entendernos más y a vernos con más compasión. Y es esa compasión desde el amor incondicional hacia nosotros y hacia los demás que empieza a sanarnos y nos ayuda a estar bien, en realidad estar bien. Porque, o sea, ahora hablabas, por ejemplo, del cuerpo, o sea, ¿para qué carajos me sirve tener el mejor cuerpo del mundo si por dentro me siento, si por dentro me siento una mierda conmigo mismo, si por dentro siento que soy una mierda, que no me gusta lo que soy? En realidad, el gran bienestar está en sentirnos bien con nosotros mismos y por eso la importancia de empezar a abrazar todas esas sombras. Y hey, una de las grandes enseñanzas en este retiro también fue entender que ser hombre no significa, o sea, ser hombre no es medido por con cuántas personas has estado, con cuántas mujeres has estado, con cuántas has tenido sexo, no. Ser hombre en realidad y el coraje verdadero en realidad es tener las huevas porque se requiere de coraje, se requiere de valentía, ir adentro y en vez de dejar ahí reprimidas esas sombras, abrazarlas, porque eso te libera de gran peso. Entonces, la gran invitación es a empezar a pararle bolas a tus emociones, pararle bolas a eso que estás sintiendo acerca de ti, a tus heridas del pasado y buscar espacios para expresarlo. Esa es la gran invitación.
Muy buena, hermano. Conecté ahora, se me vino a la mente cuando mencionabas el tema de qué es ser hombre, que siento que es una gran pregunta, y creo que la respuesta no es una, y es algo que me genera mucha tranquilidad. No existe una forma de ser hombre, y es lo que hemos creído toda la vida, que el hombre es así, el hombre es asá, tiene que ser así, no puedes llorar, tiene que ser fuerte, tiene que ser valiente, como decías tú ahora, y finalmente es una mezcla de energías, como dicen grandes culturas orientales. Hay una mezcla de energías dentro de esta dualidad que vinimos a vivir en la 3D. Sabemos que todo es un todo, es un todo, no hay una separación como tal, pero vinimos a vivir una dualidad, el día a la noche. La luz, la oscuridad, blanco, negro, hombre, mujer, como tal, pero entendiendo como algo energético, no como la figura masculina o la figura femenina. Entonces nosotros somos un mix de esas dos energías, que la energía masculina es la que nos trae el foco, la que nos trae la fuerza de voluntad, la que nos conecta con el humor, con el propósito, y la energía más femenina es la que nos conecta con la vulnerabilidad, con la intuición, con el movimiento, con el fluir. Entonces, siento que la clave está en no intentar ser como nos han dicho que tienen que ser los hombres, sino intentar ser nuestra mejor versión, lo que más nos acomode, encontrar el equilibrio entre esa energía masculina y esa energía femenina. Porque si solamente nos vamos a un extremo, a cualquiera de los dos, vamos a sentir un vacío muy grande por uno de los dos lados. Y el equilibrio no se logra a la mitad. El equilibrio es, para ti puede ser un 20% de energía masculina, 80% de energía femenina, y no tiene que ver con tu orientación sexual, no tiene ninguna relación. Eso es otro tema, y ahí también viene, bueno, otro mix de energías después de lo que uno quiere. Pero en cuanto al ser hombre, ¿qué es lo que es ser hombre? Siento que cada uno tiene que conectar con su propio hombre interno, con este hombre que quizás tiene una gran fuerza de voluntad, una gran disciplina, que crea proyectos, o tal vez otro hombre que conecta más con sus emociones, que es más artista, que fluye con la vida, que es más intuitivo. Y para mí siento que los dos son igual de hombres, son igual de hombres. El tema está en encontrar qué es lo que se acomoda para ti desde la honestidad y desde la coherencia finalmente, desde lo que tú piensas, sientes y haces. Esa coherencia es
Total.
la que te va a terminar guiando, la que te va a terminar dando un sentido en la vida.
Total, total. No sé. Yo simplemente quiero dejarlos con la invitación de entender que somos perfectos con nuestras luces, que son las que nos gustan, las que mostramos, pero también nuestras sombras. Y empezar a darle luz a esas sombras hace que empeces a reconocerte más, a entenderte más, a tener más compasión por vos mismo y te da muchísima fuerza interior. Entonces, la invitación final es a que, sí, a que abracemos también esas sombras y empecemos a mostrarlas un poco más. No sé qué quieres añadir ahí, Fran, como invitación final ya para ir cerrando.
Sí, siento que es muy importante en esta sociedad de la inmediatez, donde queremos todo rápido y nos olvidamos de los procesos. Y muchas veces los procesos son los que más nos llenan, los que más nos nutren y los que más disfrutamos a veces. Pero estamos tan enfocados en los objetivos que nos olvidamos de eso. Entonces, sé que hay mucha gente, yo también lo viví, que ojalá hubiese una pastilla mágica para solucionar todo lo que estoy sanando ahora. Pero
Total.
no existe, hermano, no existe. Y el llamado también está en disfruta tu proceso. Sé que ahora tal vez estás sintiendo dolor, tal vez estás sufriendo, pero cuando pasen los años y si es que haces un trabajo contigo, un trabajo consciente, de verdad que va a valer la pena cada momento. Y lo que hoy en día tú sentías como mala suerte, porque a mí este es un castigo para mí, con el tiempo te vas a dar cuenta que era una bendición y que de verdad tenías que vivir eso para aprenderlo, para trascenderlo y desde ahí que se transforme en un pilar en tu vida. Hay gente que quizás, mira, yo lo reconozco ahora, yo he tenido en mi vida muchos problemas con mi sexualidad, con el tema de la performance, que tengo que llevar a la mujer a un orgasmo porque si no, no estoy satisfaciéndola, que tengo que estar ahí largo rato porque si no, no valgo nada. Y resulta que de eso no se trata la vida. La vida se trata de soltar, de confiar en el proceso, de fluir, de jugar. La vida es un juego. Vinimos a disfrutar. Sé que hay momentos que no nos agradan tanto, pero que sin esos momentos, sin el blanco, no existiría el negro. Sin el bueno, no existiría el malo, de cierta manera. Entonces, si es que no viviéramos estos procesos que nos generan dolor, pero que al mismo tiempo nos enseñan y nos nutren, no creceríamos, no nos expandiríamos y no podríamos después disfrutar de la misma manera los momentos mágicos. Imagínate, nosotros luchamos contra la mortalidad, no que ojalá no muriéramos. Si no muriéramos, si fuéramos inmortales, la vida de cierta manera carecería de sentido. El
Sí,
entender
¿no?
que esto es algo para siempre, lo que estoy viviendo es para siempre, de cierta manera nos motiva el entender que vivimos desde la impermanencia. Todo lo que llega se va. Y aprender a soltarnos, no aferrarnos a nada, no aferrarnos a la vida, no aferrarnos a los seres que nos acompañan. Y tampoco te aferres a esas sombras, a esas heridas, a esa vergüenza, a esa culpa que sientes. No te aferres, porque es algo temporal. Y tal como vino, se va a ir. Pero, y algo que conectaba con lo que tú decías delante, si es que tú crees que la vida es una mierda, es que de verdad que la vida, el universo, Dios, como le quieras decir, se va a encargar de dejártelo claro. Ok, hermano, ¿tú crees que la vida es una mierda? La vida es una mierda. Así, hecho
Sí.
está. Y va a confirmar tu creencia. Entonces, el llamado está, como tú dices, a hacernos más conscientes, a respirar, a respirar. A mí me ha servido mucho meditar, hacer yoga, el ejercicio, una alimentación más consciente, que sé que tú promueves eso también, el conectar con la naturaleza, el caminar, el nunca dejar de sorprenderse, pero también es vital, porque no contamos con las herramientas, el pedir ayuda ya sea terapeutas, hay coaches sexuales, no alguien que te haga creer que tienes un problema, sino alguien que te acoja y que te dé las herramientas para que tú puedas vivir en tu día a día. Reentrena tu mente, reentrena la mente, empieza a conectar con el cuerpo. Estamos todo el día pensando, pensando, pensando. Empieza a sentir qué siento, que okay, mi corazón se aceleró, está muy rápido, estoy sudando, mi estómago está apretado. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Qué está ocurriendo? Estoy incómodo, incómodo. Conectar, cambiar también la forma en que te masturbas. Yo hoy en día ya ni siquiera ocupo el término masturbación, ocupo el término autotoque amoroso. Pasar desde estar ahí tranquilo, respirando por boca, haciendo movimientos de todo tu cuerpo, tocando zonas que quizás nunca habías tocado. Antes pasábamos directo a los genitales, ahora tocando los brazos, tocando el pecho, tocando estómago, las piernas, y conectar con eso, porque después, cuando estés con una pareja, vas a saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y vas a poder desde ahí vivir una libertad sexual. Porque aquí no somos máquinas en donde tenemos que aprender un protocolo de, ok, toco el botón rojo, toco el botón azul, toco el botón verde, orgasmo, listo. No, cada mujer es un mundo, cada hombre es un mundo. Pero si yo no me conozco, ¿cómo puedo después exigirle a mi pareja que me conozca, que me dé placer, si ni yo me puedo dar placer? Entonces el llamado también está en hacernos responsables de nuestra vida. Queramos o no queramos, somos co-creadores de nuestra vida. Vamos creando nuestra realidad. Entonces, cuando entendemos, somos conscientes de eso y nos hacemos responsables de nuestra vida, todo empieza a cambiar, todo empieza a fluir de otra manera. Y lo que antes tú decías, la vida es una mierda, hoy en día es, la vida es un milagro. ¿Y ok? Y el universo te va a entregar milagros todos los días y todo va a empezar a fluir. Algo también que me ha servido mucho es hacer trabajos de Kegel. Esto viene del doctor Kegel, que empezó a estudiar el tema de la musculatura que estaba ahí alrededor de nuestro suelo pélvico y a reforzarlo, a trabajarlo. Esa es la musculatura que nos va a permitir tener unas erecciones más potentes, que nos va a permitir tener un control eyaculatorio. Es muy vital, sobre todo si es que haces ejercicios de impacto, por ejemplo, se va debilitando ese suelo pélvico. Si es que corres, si es que trotas mucho, se va debilitando de a poco. Entonces, es vital. Y como último también, soltar las expectativas. Soltar las expectativas. Vas a vivir un momento, una interacción sexual, ya sea contigo mismo o con otra persona. Suelta la expectativa. Suelta el que hay que llegar a un orgasmo, que hay que lograr tanto tiempo. Lo que tenga que pasar, disfrútalo. Ya sea un segundo, ya sea una hora, aunque no haya penetración, haya solamente intimidad, besos, disfrútalo. Y acepta lo que sucede. Aprende a aceptarlo, a soltarlo. Porque eso es lo que nos va a liberar del dolor. El no aceptar nuestra realidad es lo que nos termina generando el sufrimiento, porque nos aferramos a que las cosas deberían ser como yo me las imagino, como a mí me gustarían. Y como no salen así siempre, por muchos motivos, entonces nos terminamos frustrando y no aceptamos la realidad. Y bueno, y ahí empieza un bucle que se demora en terminar.
Wow. Muchísimas, muchísimas gracias, Frank, por toda esta sabiduría. Y no sé si tengas un lugar en el que, si hay alguna persona interesada en el tema, pueda contactarte o dejamos algún contacto, no sé.
Sí, hermano. Bueno, yo actualmente en cuanto a redes no tengo nada, pero yo soy coaching de vida y también soy actualmente facilitador de círculos de hombres y también estoy comenzando un proyecto para acompañar a hombres, a jóvenes, adolescentes o a hombres que no hayan tenido interacciones sexuales, a acompañarlos en ese proceso, en toda esa ansiedad que se vive previa, a entregar herramientas y no desde el lugar de yo soy el gurú, yo me las sé todas, no. Yo estoy igual que tú, pero con saber un poco más ya puedo enseñarle a otra persona, puedo compartirlo, puedo acompañarla en ese proceso. Así es que, bueno, pueden contactarme a través de mi Instagram, que se llama Francisco Faridoni, o si no, no, por ahora esa es la única red que tengo, pero en un corto plazo voy a empezar ya a generar, empezar a generar contenido, a transmitir información a través de las redes sociales. Así que atento, atento, que se vienen cosas buenas.
Ok, súper. Y ánimo, ánimo con ese proyecto porque es algo que necesita el mundo en serio, estos espacios. Y por eso la traía acá al podcast. Estos espacios son necesarios y son claves para nuestro crecimiento personal y para sentirnos bien con nosotros mismos. Muchísimas gracias, Frank. Y bueno, muchas gracias a la gente que nos escucha. Y nos vemos entonces. La próxima semana, no sé qué quieras decir, Frank, ya para cerrar y
Sí,
despedirnos.
hermano. Primero agradecerte por invitarme. De verdad que me sentí muy bien, muy cómodo. Fue una conversación entre amigos, entre hermanos. Espero que a alguien le pueda servir. Que el llamado también es que no se crean nada de lo que escucharon aquí, vívanlo, experiméntenlo y después ustedes saquen sus propias conclusiones, porque mi verdad no necesariamente es tu verdad. Y también
Claro.
agradecerte, John, por generar estos espacios de diálogo, de escucha, de conversar temas que no son habituales en nuestro día a día. Y quería también despedirme con una frase que leí ayer en un libro que me gustó mucho y que dice: es tu actitud y no tu aptitud lo que determina tu altitud. A mí me generó muchísimo y tiene mucha relación con lo que estamos hablando aquí en este podcast. Muchas gracias a todos, gracias John, hermano.
Gracias, Frankie. Nos vemos entonces en un próximo podcast. Hey, si sientes que la forma en la que te estás alimentando en este momento ya no es sostenible y que le está pasando factura a tu cuerpo, y sientes ese llamado por empezar a escuchar más a tu cuerpo y a darle lo que necesita, no solo en cuanto a alimento físico, sino también en cuanto a alimento mental, te cuento que estoy abriendo dos cupos para mis asesorías en alimentación consciente. Si estás interesado, eres bienvenido y puedes mandarme un mensaje por Instagram a @despensaholística. Nos vemos allá. Hey gente, muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Hey, y si te gustó, déjanos un follow en Spotify, un review, nos ayuda muchísimo para seguir creciendo y seguir llevando este mensaje. Y si quieres seguir la conversación, puedes mandarme un mensaje por Instagram, @despensaholística. Allí estamos siempre creando contenido de valor para ayudarles a ustedes y ayudarme a mí a seguir en este crecimiento personal para seguir desbloqueando nuevos niveles de bienestar.